El árbol de la vida de Jack Lacan, la cábala detrás del estadio del espejo 1936. Almohadilla, el árbol de la vida de Jack Lacan. La arquitectura del alma de Jack Lacan, nacido el 13 de abril de 1901 en París, es la de un rectificador doctrinal implacable. Su carta no describe a un místico, un sanador o un expansor de conciencias, sino a un maestro de la forma, un arquitecto de la ley simbólica cuya tarea fue devolver el rigor a un campo que, a su juicio, lo había perdido. La geometría de su árbol es la de la escisión necesaria, la del corte estructural que purifica una doctrina al precio del consenso. Toda su biografía de cismas y refundaciones está inscrita en esta matriz celeste, un destino de soledad intelectual al servicio de la estructura. El centro estructural. El árbol de Lacan se define por un desequilibrio masivo y funcional hacia el pilar del rigor, que alberga 7 de los 10 planetas. Esta carga abrumadora sobre la columna de la forma y la restricción establece el tono de una vida dedicada a la ley, la estructura y la dificultad, en detrimento de la gracia y la fluidez del pilar de la misericordia, que cuenta con solo 2 habitantes. El pilar medio, eje de la conciencia y la mediación, está prácticamente vacío, señalando una dificultad intrínseca para reconciliar los opuestos. La síntesis no se produce por equilibrio, sino por la imposición de una lógica superior. El epicentro de esta estructura es un formidable Stellium Binah, la sefirá de la inteligencia estructurante. Aquí cohabitan Saturno en su domicilio de Capricornio, Júpiter en caída en el mismo signo y la Luna en Acuario. Esta configuración es el motor de su obra. Saturno sugiere la maestría sobre la ley y la forma, la capacidad de construir sistemas conceptuales duraderos. Sin embargo, la presencia de Júpiter en caída introduce una polaridad crítica. La autoridad, Júpiter, se ejerce de manera arbitraria, sin el consenso que su naturaleza expansiva requeriría, generando una justicia doctrinal que sus pares perciben como tiránica. La Luna en este entorno tiñe su mundo emocional de una cualidad abstracta, intelectual y desapegada. Una segunda polaridad en Geburá, con el Sol exaltado en Aries junto a Venus en exilio, refuerza la dinámica. Su voluntad, Sol, es pionera, marcial e incisiva, pero su sistema de valores y su capacidad de relación, Venus, operan en un terreno de conflicto, donde el deseo se afirma por la fuerza y no por la seducción. La diáspora planetaria es casi total, con la mayoría de los regentes sefiróticos operando desde otras esferas, creando un sistema de mando indirecto y complejo. Yesod, el centro de la personalidad instintiva y la imagen, permanece vacío, indicando que su yo no es una emanación natural, sino una construcción intelectual deliberada. La dinámica de los senderos. El flujo energético del árbol de Lacan es predominantemente de retorno, con 13 senderos ascendentes frente a 6 de ida. Esto lo perfila como un alma en fase de síntesis y recapitulación, no de iniciación kármica. Su misión no era crear algo radicalmente nuevo, sino retornar a Freud, es decir, destilar, purificar y reestructurar un corpus preexistente. Su trabajo es el de un corrector, un editor final del texto psicoanalítico, eliminando lo superfluo para revelar la estructura subyacente. El sistema 561, que mide el tramo del camino evolutivo, lo sitúa en 281 puntos, un 50.1% del total. Esto lo coloca en la fase de consolidación, un estadio maduro donde el alma ya no experimenta con los fundamentos, sino que trabaja en la edificación de una obra doctrinal sólida y duradera. No es un principiante, pero tampoco un maestro que ha completado el ciclo, es un constructor en la fase más productiva de su proyecto. Senderos clave revelan esta dinámica. El sendero 18, Binah Geburah, en modo retorno, muestra cómo su fuerza marcial, Geburah, está al servicio de la ley estructural, Binah, un guerrero de la forma. El sendero 22, Geburah Tiferet, también de retorno, indica que su identidad central, Tiferet, habitada por un Marte huésped, se nutre y define por la voluntad de poder de Geburah. Finalmente, el sendero 17, Binah Tiferet, de ida, muestra un flujo desde la estructura abstracta hacia el corazón del ser, un esfuerzo constante por encarnar la ley en una identidad coherente, una tarea que define su quehacer intelectual. El diagnóstico psicoespiritual. La psique de Lacan opera como un sistema legalista. La ausencia de un yesod poblado y un pilar medio funcional lo priva de un centro de gravedad intuitivo y mediador. En su lugar, el este yumen binah actúa como un superego implacable que legisla cada aspecto de la experiencia. Su pensamiento no fluye, se estructura, no siente, conceptualiza. La diáspora generalizada lo obliga a un pensamiento complejo, donde cada función se expresa a través de un delegado, un significante que sustituye a otro, reflejando su propia teoría del lenguaje. Esta geometría se manifestó con una precisión asombrosa en su biografía. La presentación del Estadio del Espejo en 1936 encarna la dinámica de Tiferet habitada por Marte en Leo, angular en la casa 10, el yo, Tiferet, no se descubre desde dentro, sino que se constituye como una imagen externa, una armadura, Marte, visible en el escenario público, casa 10. La identidad es una conquista, una afirmación marcial ante el espejo del mundo. Los tres grandes cismas de su carrera son la cristalización perfecta de la polaridad en Binah. La ruptura con la Société Psychanalytique de París en 1953, que llevó a la fundación de la Société Française de Psychanalyse, fue la primera activación del Júpiter en caída, imponiendo una nueva ley sin el consenso de la institución madre. Su exclusión de la International Psychoanalytical Association en 1963 repitió el patrón a escala global. Finalmente, la disolución unilateral de su propia École Freudienne de París en 1980 fue el acto culminante de este Saturno en domicilio, el legislador supremo que, en un acto de pureza estructural, disuelve su propia creación cuando considera que ya no cumple la ley. La tensión fundamental de su carta es la cuadratura entre Júpiter en Capricornio y el Sol en Aries. La autoridad que busca expandirse y ser reconocida, Júpiter, choca frontalmente con una voluntad individualista y pionera, Sol, que no tolera la negociación. El recurso que le permitió sostener esta tensión fue el poderoso trígono de fuego entre su Sol en Aries y Marte en Leo. Esta alianza le confirió una energía inagotable y un carisma autoritario para ejecutar su visión, convirtiendo su voluntad en acción directa y su palabra en ley, visible para todos a través de un Marte angular en el medio cielo. La tarea del alma. La rectificación central propuesta por este árbol es la transmutación de la autoridad. La tarea de Lacan no era simplemente ejercer el poder estructural que su Saturno en domicilio le confería, sino aprender a hacerlo integrando la sabiduría del consenso, una cualidad que su Júpiter en caída negaba sistemáticamente. Su tikkun consistía en pasar del legislador solitario al fundador de una comunidad sostenible, de la imposición de la letra a la creación de un espíritu compartido. El pilar del rigor dominante y el pilar medio vacío lo retaban a construir puentes donde su naturaleza lo inclinaba a trazar fronteras. Cada cisma institucional, si bien justificado desde su lógica doctrinal, representaba un fracaso en esta tarea del alma. Estaba llamado a ser un Moisés que no solo recibía las tablas de la ley, Binah, sino que también guiaba a su pueblo a través del desierto sin fracturarlo. La historia de su ruptura sugiere que entregó la ley, pero el pueblo se le dispersó en el camino, una consecuencia directa de la dinámica no resuelta entre el rigor saturnino y la legitimidad jupiteriana. Su obra perdura como un monumento a la estructura, pero también como un testimonio de esta tarea pendiente. Práctica recomendada. Párrafo 9.21, práctica de rectificación con consenso, centro Binah y transmutación Júpiter caída. Esta práctica está diseñada para la configuración central de este árbol. Le habría permitido internalizar un tribunal interno para sopesar sus decisiones doctrinales, buscando un consenso simbólico antes de ejecutar el corte externo que caracterizó su biografía. Párrafo 9.6, rompimiento de máscaras, Shadow Work, el Yesod vacío y el ascendente en Escorpio angular en casa 1 señalan una personalidad construida como una fortaleza intelectual. Este trabajo es crucial para desmantelar la máscara del sujeto supuesto saber y acceder a las motivaciones emocionales subyacentes a su rigor teórico. Mientras el mundo intelectual celebraba su retorno a la letra de Freud, la geometría de su alma ejecutaba una ley estructural implacable, a menudo sin la gracia del consenso. Su legado es tanto la brillantez de la forma como la herida de la escisión, dos caras de la misma moneda doctrinal que su árbol describe con una claridad absoluta. Sistema 561 no es ranking espiritual, es tramo del camino doctrinal. La cábala es lenguaje retrospectivo, no oráculo, describe tendencias estructurales del alma, no sugiere eventos. Este análisis no sustituye la consulta in situ con un consultor cualificado. Las cinco llaves de su caudal. La tradición cabalística llama Sefa al caudal, la corriente que baja por el árbol de estación en estación hasta el mundo concreto. El dinero es apenas su forma más densa, también fluye como oportunidades, vínculos, salud y obra hecha. Medido contra 10.000 cartas, ese caudal se lee en cinco llaves, y la regla que las gobierna no se negocia, el mapa no dice cuánto llega, dice cómo circula. En la carta de Jack Lacan hay dos de las cinco llaves abiertas, por debajo de la mediana, más tarea que herencia. Lo que trae abierto, desembocadura, paso, sin represa. Sus llaves de tarea son fuente, empuje y cauce, y las cinco son independientes entre sí, ninguna manda sobre otra. En la doctrina de la casa, una llave cerrada no es un veredicto, es la parte del mapa que a esa persona le tocó construir. El gesto que abre cada una, fuente, dar primero, empuje, darle cuerpo al deseo, proyectos con fecha, forma y entrega, cauce, terminar, convertir cada idea en una entrega concreta. Y la lección que el censo obligó a aprender, las poquísimas cartas con las cinco llaves abiertas no eran las de los millonarios, eran las de un profeta, un predicador y dos artistas. La hidráulica completa no produce fortuna, produce obra. Por eso esta serie no mira cuánto ganó cada uno, sino si su caudal llegó hasta el final y en qué se convirtió al llegar.